La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 17 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado por la justicia francesa a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Su defensa anuncia que apelará esta sentencia. En Ecuador, el presidente actual Guillermo Lasso clama su inocencia durante su juicio político por supuesta corrupción. La ley prevé un plazo de 5 días para que se conozca el destino de Lasso. Hoy se conmemora el Día contra la Homofobia en un contexto aún difícil. 11 países en el mundo mantienen la pena de muerte por homosexualidad y otros, como Rusia, endurecen sus leyes contra estas orientaciones sexuales. Conectaremos con nuestro corresponsal desde Moscú sobre esto último. En Francia, la justicia confirma la condena en apelación al expresidente Nicolas Sarkozy a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. El exmandatario de derecha tendrá que efectuar una pena firme de cárcel domiciliaria, una condena sin precedentes en la historia política francesa reciente. Los detalles sobre el caso que llevó a la condena de Nicolas Sarkozy con Rafael Morán.
Nuevo capítulo del culebrón judicial en torno al expresidente Sarkozy. La Corte de Apelación de París condenó al exmandatario a 3 años de cárcel, incluyendo 1 año de prisión firme bajo la forma de cárcel domiciliaria con pulsera electrónica. Además, el exmandatario de 68 años será inelegible y no podrá votar durante 3 años. El caso se inició en 2014 cuando la justicia puso bajo escucha las comunicaciones telefónicas de Sarkozy en el marco de otra investigación sobre el presunto financiamiento de su campaña electoral por el dictador libio Muammar Gaddafi. Los investigadores descubrieron entonces que el exmandatario se comunicaba con su abogado bajo seudónimo para elaborar un pacto de corrupción con un fiscal de la Corte de Casación. Sarkozy y su abogado habrían ofrecido al magistrado la promesa de un puesto prestigioso en Mónaco a cambio de su ayuda para anular la incautación de los diarios presidenciales en el marco de otra investigación judicial. Sarkozy es inocente, insistió la abogada del expresidente francés, quien anunció que apelará esta sentencia en la Corte de Casación, máxima instancia judicial francesa.
Gracias, Rafael, y agregar que el exmandatario francés tiene otros casos judiciales pendientes. A la espera de una decisión se encuentra también el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que afirmó su inocencia en el juicio político que se lleva en su contra en la Asamblea Nacional por supuesta corrupción. Los detalles sobre este juicio político con nuestro corresponsal Eric Samson desde Ecuador.
Con los hashtags Yo les acuso y Juicio sin pruebas, el gobierno se ha mostrado más agresivo que de costumbre en las redes sociales. Guillermo Lasso ha agradecido la imaginación desbordante y pintoresca de la oposición, cuyas acusaciones absurdas, según él, facilitan su defensa. Lasso está acusado de no haber parado un contrato negativo para los intereses de la flota petrolera ecuatoriana, un contrato firmado durante el gobierno anterior de Lenín Moreno.
Hasta ahora ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno, que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal.
Guillermo Lasso no solamente se ha defendido, sino que ha atacado a sus opositores, partidarios del expresidente Rafael Correa.
Yo los acuso porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder.
Los 137 congresistas tienen ahora 10 minutos cada uno para opinar. Tras ese proceso, que tomará horas, el Congreso será de nuevo convocado de aquí a 3 días para el voto final. Eso da un poco de tiempo al presidente para tratar de captar a algunos congresistas y evitar la destitución. Además, Guillermo Lasso tiene siempre la posibilidad de decretar la llamada muerte cruzada y convocar a nuevas elecciones generales. Eric Sanson, Quito, Radio France Internacional.
Ucrania, tras una inicial negativa de los países europeos para suministrar aviones modernos de fabricación occidental, finalmente Reino Unido y Holanda se comprometieron a formar una coalición internacional para entregar los cazas F-16 que Ucrania reclama para resistir a la invasión rusa. Sin embargo, esto no sería tan sencillo. Así lo explica Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales del King's College de Londres, entrevistado por Asbel López.
Lo de los aviones también, no nos hagamos ilusiones, pero se tardaría un año y medio para que pudiesen competentemente usar los Typhoons. Necesita un equipo entero para mantenerlo. Cada vuelo son docenas de miles de euros en materiales y en trabajo. Esto no es como un coche que puedes sacar o un tanque. Enciendes y vamos a atacar al enemigo. Es muy caro y muy difícil. Me parece, sin embargo, que él ha conseguido, está consiguiendo algo muy importante. Tanques muy avanzados, con armadura reactiva, lo cual hace una diferencia enorme en comparación a los rusos. Ha conseguido de Alemania enormes cargamentos de pequeñas armas muy sofisticadas, antitanque y antiaéreas, y sobre todo baterías antiaéreas alemanas y británicas. Eso va a ser una enorme diferencia. Las baterías antiaéreas es, por ejemplo, uno de los bestsellers del establishment militar ruso. Ellos tienen el S-700 Iskander. Entonces, conseguir un sistema antiaéreo parecido ayudaría muchísimo a Ucrania. Ayudaría a dominar más el cielo y al menos proteger parte del espacio del cielo nacional para realizar esta famosa ofensiva que aún no ocurre.
El compromiso de Reino Unido y Holanda se produjo al margen de la cumbre del Consejo de Europa en Islandia, donde se acordó crear un registro de daños causados por la invasión rusa, lo que podría sentar las bases para enjuiciar a los actuales dirigentes rusos. En otras informaciones, hoy se conmemora el Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia en un contexto todavía difícil. 11 países en el mundo aún mantienen la pena de muerte por homosexualidad y otros como Rusia endurecen sus leyes contra estas orientaciones sexuales. En abril pasado, por ejemplo, en Moscú se suspendió un ballet cancelado por las referencias a la homosexualidad. Detalles sobre esto con nuestro corresponsal Javier Colás desde Moscú.
En Moscú, en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, hay poco que celebrar. Rusia endureció hace 6 meses su legislación contra el colectivo LGTBI con penas de hasta 160.000 euros por publicar lo que las autoridades rusas llaman propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. Estos contenidos ya estaban restringidos. Otra ley de 2013 ya prohibía hablar sobre temática gay en ámbitos donde pudiesen tener acceso los menores. Pero ahora se sanciona además la distribución en Internet, la publicidad, la literatura o el cine de todo lo que se llame propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, incluso dentro de ámbitos para adultos. La Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha criticado todos estos valores que asegura vienen de Estados Unidos. Dice Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma estatal rusa, que Estados Unidos se ha convertido en el centro de esta sodoma en el mundo. Por eso también se sancionará la promoción de la pedofilia y del cambio de sexo. De hecho, se equiparan ambas cosas y se ha criminalizado a todo el colectivo LGTBI. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
El nuevo gobierno de Brasil vuelve a colocar en lo alto de sus prioridades la protección de la Amazonía, razón por la cual la cumbre regional de agosto en Belén aparece como clave cuando algunos sectores ecologistas reclaman que se declare patrimonio de la humanidad. Pero antes de eso, lo que se necesita es la unidad de todos los países amazónicos. Ubaldo Bravo lo habló con Hernán Trujillo, profesor en la Universidad Católica de Colombia y experto en temas amazónicos. Este es nuestro dossier del día.
En 2022, en la COP27 de Egipto, el entonces recién electo presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destacó la necesidad de proteger la Amazonía en la lucha contra el cambio climático.
No hay seguridad climática para el mundo sin una Amazonia protegida.
De acuerdo con Hernán Trujillo, profesor en la Universidad Católica de Colombia y experto en temas amazónicos, la protección de la Amazonía requerirá, primeramente, una coordinación de los diferentes países que la conforman para reducir las diferentes causas de deforestación.
En Colombia, los determinantes de la deforestación es la ganadería y el acaparamiento de tierras. Pero en Brasil, lo que explica la deforestación es el aumento de la frontera agrícola, sobre todo asociados a monocultivos de soja y de maíz. Y si usted se va para el Perú, lo que explica la deforestación pues es la madera ilegal, la minería ilegal y también cultivos ilícitos. Y si se va para Bolivia, en Bolivia lo que explica la deforestación también es el aumento de la frontera agrícola de algunos monocultivos. Así que al no haber una uniformidad en lo que explica la deforestación en la Amazonia, en sus países que la conforman, tampoco hay una unidad en las políticas que logran o que están procurando detener la deforestación. Esto aunado a que políticamente tampoco nos hemos podido poner de acuerdo para hacer un frente común a la deforestación.
Profesor Trujillo, ¿podría convertirse la Amazonía en patrimonio de la humanidad?
Si es patrimonio común de la humanidad, quien detenta el control y el seguimiento de la Amazonía no son los estados en su soberanía, sino es una entidad multilateral como Naciones Unidas. Claro, esto supone ceder soberanía por parte de los países, y esa discusión está perdida. Está perdida en Naciones Unidas. Es decir, la Amazonía no es un patrimonio común de la humanidad. Ahora, como eso no está políticamente resuelto, pues lo que hay que entrar es a reconocer primero que la Amazonía presta servicios ecosistémicos para el mundo. La regulación climática depende de lo que pasa en la Amazonía en los próximos años. Los modelos de Naciones Unidas y del Panel Intergubernamental de Cambio Climático están basados en que la Amazonía no se va a deforestar más allá del 20%, pero si eso pasa, se va a generar un efecto rebote y se va a convertir en un emisor neto, y eso va a tener consecuencias en los modelos de cambio climático. Y entendiendo la importancia de la Amazonía, entonces habría que constituir un fondo para que el mundo garantice esa protección sin que los países cedan su soberanía. Yo creo que el reto está ahí.
La cumbre de países amazónicos se realizará en Brasil los días 8 y 9 de agosto.
El Festival de Cine de Cannes con María Carolina Piña.
El 76 Festival de Cannes comenzó con un homenaje al actor estadounidense Michael Douglas y la polémica en torno a su compatriota Johnny Depp, que regresa a la gran pantalla tras un tormentoso juicio. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
Mi sono enamorado de ti.
La actriz Chiara Mastroianni fue la maestra de ceremonias en la apertura del Festival de Cannes, en presencia de invitados de prestigio, famosos y estrellas del cine mundial.
Michael Douglas.
El estadounidense Michael Douglas, quien vino acompañado de su esposa Catherine Zeta-Jones, recibió una palma de oro de honor en Cannes de la mano de Uma Thurman, quien resaltó el impacto profundo y durable de Douglas en la historia del cine como productor y actor taquillero en más de 60 películas. Douglas, quien declaró que hay muchos festivales de cine, pero uno solo como Cannes.
Je vous prie embrasser avec tout mon cœur et merci beaucoup. Adiós.
Otro momento emotivo fueron las palabras de la actriz Catherine Deneuve, quien dirigió un mensaje para Ucrania antes de declarar la apertura del festival.
Je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes.
Festival of Cannes is officially open.
Tras la ceremonia de inauguración se proyectó la película francesa Jeanne du Barry de la directora Mai Wen, cinta que protagoniza otro titán del séptimo arte, Johnny Depp.
Le cinéma c'est comme l'amour. Quand c'est bien, c'est formidable. Quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. Bon festival.
Desde Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hul, Radio France Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El número de penas de muerte ha batido un nuevo récord en el mundo en los últimos 5 años. Así lo afirma el nuevo informe de Amnistía Internacional, con quien habló Angélica Pérez.
Arabia Saudita llegó a ejecutar 81 personas en un solo día. En Irán, las ejecuciones aumentaron de 314 a 576. En Estados Unidos hubo un incremento del 64%, mientras más de 2.200 personas esperan la inyección letal. 5 países reanudaron las ejecuciones y el número de ejecutados por delitos de drogas se duplicó con creces. Beatriz Martos, usted es la responsable de la campaña contra la pena de muerte en Amnistía Internacional. Con estos datos, ¿cómo calificar el año 2022 respecto a la pena de muerte?
Sí, lamentablemente ha habido un repunte de las ejecuciones judiciales en todo el mundo. Nos encontramos con la cifra más alta en los últimos 5 años, un aumento del 53% con respecto a las ejecuciones judiciales llevadas a cabo el año anterior, es decir, en 2021. Esto sin duda es una muy mala señal, pero por otro lado, 6 países... se han sumado a la larga lista que abolen la pena de muerte, con lo cual contamos con 144 países que tanto en su legislación o en la práctica han abolido este trato cruel, inhumano y degradante que En 1977, cuando desde Amnistía Internacional comenzamos a hacer campaña contra la pena de muerte, únicamente 16 países la habían abolido.
¿Por qué se dio este repunte estrepitoso en Oriente Medio y en África?
En primer lugar, en Irán han aumentado muchísimo las penas de muerte relacionadas con la comisión de asesinatos o relacionadas con delitos de drogas. En Arabia Saudí contamos con la cifra más alta de los últimos 30 años. También muchas de estas personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas. Egipto es el cuarto país en todo el mundo que más ejecuciones judiciales ha llevado a cabo. No obstante, sí ha reducido mínimamente las ejecuciones llevadas a cabo en 2022 con respecto a 2021. Aquí es importante señalar que casi un 40% de las ejecuciones judiciales llevadas a cabo en todo el mundo están relacionadas con delitos de drogas, lo cual vulnera el derecho internacional de los derechos humanos, que señala que solo se impondrá la pena de muerte para los más graves delitos, es decir, homicidio de manera intencionada. Y además esto afecta desproporcionadamente a los grupos históricamente vulnerados, como lo son las minorías étnicas, las personas con menores recursos socioeconómicos y otros grupos marginalizados.
Beatriz Martos, portavoz de Amnistía Internacional en España, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas...
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
RFI. Vida en el planeta.
Además del narcotráfico, Colombia es terreno fértil para el comercio ilegal de animales. 20.000 animales salvajes fueron incautados en 2021 antes de ser enviados al exterior. Y una de las principales víctimas son las llamadas ranas venenosas, muy apreciadas como mascotas en Estados Unidos y Europa, pero que ahora están en peligro de extinción. Contra este tráfico, una empresa cercana a Bogotá intenta dar una respuesta con un criadero y una venta ilegal. Nos lo cuenta desde allí Charlotte de Beauvoir y Nayet Benrabá.
Estamos a 2 horas de Bogotá, en medio de una pequeña reserva forestal.
Bueno, bienvenidas. Vamos debajo de un techo, bueno.
Iván Lozano es el fundador y gerente de Tesoros de Colombia.
¿Listo? Bueno, entonces vengan por acá, les muestro todo el
socriadero. Nos lleva dentro del laboratorio, una pequeña casa de un solo piso abierta hacia la naturaleza. Adentro hay estanterías con muchos cubos de vidrio iluminados de luz blanca y llenos de hojas, ramas y plantas verdes. Son los terrarios donde guardan las ranas que reproducen de manera asistida.
La idea es que las ranas tengan todo lo que tiene su pequeño territorio en la selva, lo tengan dentro del tanque. Menos predadores, menos parásitos, menos enfermedades que disminuyen su vida, su longevidad en la naturaleza.
Iván es zootecnista y estudió el manejo de especies en extinción. Su aventura con las ranas empezó a finales de los años 90 en Bogotá, cuando era el director del Centro de Rescate de Fauna Silvestre.
Un día nos llamaron y empezaron a llegar seguidos varios cargamentos de ranas venenosas confiscados en el aeropuerto El Dorado, con destino internacional.
Con su equipo se dieron cuenta de la amplitud de este tráfico. Eran cajas llenas de cientos de ranas. Ahí fue cuando se le ocurrió la idea de crear su empresa.
Pues era muy fácil pensar que de pronto una estación de cría con fines de limitar o detener completamente el tráfico ilegal, pues sonaba absolutamente perfecto.
Después de 8 años de trámites burocráticos, Iván lo logró y hoy tiene el permiso para criar y exportar legalmente 7 especies de ranas. Entre ellas, la famosa rana venenosa del Lehmann. Sus franjas de colores hacen pensar en el uniforme de rayas de los presos, aunque las suyas son negras y rojas. Es muy carismática.
Es una especie endémica de Colombia y que era considerado así, algo así como el santo grial de los coleccionistas de ranas en el mundo. Entonces, la volvimos nuestro símbolo en el principio porque pues queríamos buscar que con nuestro proyecto pudiera ayudarse a todos los otros esfuerzos de protección de la especie.
La rana alemaní es difícil de reproducir. En la naturaleza, las hembras dejan pocos huevos. Separan los que fueron fertilizados por los machos y los alimentan todos los días con otros huevos, los no fertilizados. Y así durante 2 meses hasta que los renacuajos se transforman en ranas. En el laboratorio, es el personal de Tesoros de Colombia que se encarga de esta tarea.
Los huevos que ustedes vieron, los damos uno a cada recipiente donde hay un renacuajo.
Alejandra Curubo supervisa el proceso de reproducción de las ranas y todos los días recolecta huevos en los terrarios.
Tenemos acá los huevos, ustedes ven su membrana gelatinosa. Llego al mueble de renacuajos, abro cada uno de los cajones. Entonces podemos ver en cada recipiente hay un renacuajo. Tomo los huevos y lo damos.
Hay que alimentar cada renacuajo así, huevo por huevo, durante 2 meses.
Y ya queda dentro del agua y el renacuajito en el momento que quiera puede alimentarse. No es tan fácil poderlos ver alimentándose, pero generalmente... Mira, ahí está comiendo. ¿Se lo comió? ¡Ay, qué lindo!
Por todo el manejo que implica, la rana alemaní es costosa. Tesoros de Colombia la vende hoy cada una a $900. Pero en 2015, cuando sacaron las primeras al mercado, valían $1,500.
Pues nosotros hemos invertido una gran cantidad de dinero y lo fácil hubiera sido poner unos costos muy elevados en todas las especies. Pero lo que hemos hecho es que cada 3 años hemos bajado hasta un 30% el valor de las ranas, con el objetivo de que las ranas no sean extremadamente costosas y que sea inadecuado o costoso venir a Colombia a robarse las ranas de la naturaleza.
Desde que empezó a exportar en 2012, Iván Lozano ha vendido cerca de 6.000 ranas. Hoy afirma que su empresa representa una competencia eficaz frente a los traficantes y que gracias a Tesoros se ha frenado el tráfico ilegal de ranas en Colombia.
Pues con eso nunca se sabe. Yo creo que la pandemia ayudó un poco como a bajar las presiones.
Milady Betancourt es bióloga y doctora de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ella hace el seguimiento de este tráfico.
Y actualmente, o sea, como este año, el año pasado, solo creo que hubo una incautación pequeña en Cali, como de 10 ranas. Pero así como las cifras que normalmente se mueven de 200, 300 ranas, no se ha escuchado últimamente. Pero puede ser que estén usando ahora una nueva ruta, ¿no? Y no sabemos.
Milady explica que los anfibios son los vertebrados más amenazados por el cambio climático a nivel global. Entre los factores de riesgo está la destrucción de su hábitat y un hongo que los ataca. El tráfico también es una presión fuerte, en particular para las ranas tropicales de colores. Milady conoce de primera mano el caso de la alemaní. Lleva más de 10 años estudiándola.
Solo existe en un área específica en Colombia. Esta rana pues está críticamente amenazada, principalmente por tráfico ilegal. Entonces empezamos como a trabajar con esas poblaciones, a entender un poquito cómo las estaba afectando el tráfico, su estado de conservación también.
Y lo que encontraron es que la alemaní era abundante en su hábitat natural hasta los años 80. Entrevistaron a varias personas de la región que en el pasado la vendían por unos pocos dólares y estiman que en 40 años fueron traficadas más de 80.000 de esas ranas. Un número demasiado alto para esta especie que se reproduce lentamente.
En resumidas cuentas, si yo extraigo todo, pues no hay quien se reproduzca.
Al otro lado de la cadena, Chris Miller es coleccionista de ranas en Estados Unidos. Vive en Chicago y nos dio esta entrevista por teléfono.
Yeah, so my name is Chris Miller and...
Sí, hola, mi nombre es Chris Miller y en mi vida real soy un técnico, director de un distrito escolar en los suburbios de Chicago. Pero en mi vida divertida crío ranas venenosas con algunos amigos y lo he hecho durante unos 30 años.
Chris tenía 10 años cuando recibió su primera rana. A partir de ahí, se enamoró de las ranas venenosas.
They are exceptionally complex animals socially.
Son animales excepcionalmente complejos socialmente, y es simplemente fascinante, ¿verdad? Tanta vida puede estar en algo tan pequeño, y luego los colores, ¿cierto? Como azul y amarillo, naranja y rojo, y negro, no sé, siempre resulta algo que es realmente genial.
I don't know, there's always been something that is really cool.
Pero no siempre las ha obtenido de manera legal.
Probably 20 years ago, I was able to acquire.
Probablemente hace 20 años que pude adquirir un Opaga alemán. No fue fácil, pero si sabías a quién preguntar, podías conseguirlos. Yo era mucho más joven y un poco ingenuo. Estaba dispuesto a pasarlo por alto, pero cuando realmente lo miras, lo sabes, no es legal. Es desalentador. Le quita el brillo a la rana, ¿verdad?
Después de esas lemaní, Chris no volvió a conseguir animales traficados. Hoy tiene más de 1,000 ranas en el criadero que instaló en el doble garaje de su casa, y es cliente de Tesoros. Dice que las ranas de Tesoros son de calidad, pero que son caras, un 20% más que otras ranas similares descendientes de ranas traficadas en el pasado. Así que es difícil afirmar que Tesoros de Colombia le está ganando a los traficantes por el lado de los precios.
Pensemos en lo siguiente, ¿cuánto cuesta un animal producto del tráfico ilegal versus un animal que proviene legalmente de un zoo criadero?
Ese es Gustavo Trujillo. Gustavo también es biólogo y trabaja en la CVC, la Autoridad Ambiental del Valle del Cauca. Es el departamento de donde vienen las ranas lemaní.
Y yo como usuario último, si tengo la oportunidad de comprar el de menor precio, pues lo voy a hacer, ¿sí? Entonces ahí es donde hablamos de oferta y demanda.
Gustavo nos recibe en el zoológico de Cali, la capital del Valle del Cauca. Allí, varias instituciones se han aliado con la CVC para montar otro criadero de lemaní. Pero su propósito no es venderlas, sino devolverlas a su medio natural, con la ayuda de la comunidad local. El año pasado, por primera vez, hicieron liberaciones. Y es que reintroducir ranas en su medio también es el sueño de Iván Lozano, el fundador de Tesoros. Pero aún no ha obtenido ese permiso.
Ahí hay, digamos, diferentes posiciones al respecto. Y no es conducente, por ejemplo, que uno traiga animales que pertenezcan a la quinta, sexta o séptima generación. Ha habido un cambio en su parte genética. No podemos mezclar poblaciones porque podría ser, por ejemplo, perjudicial para las poblaciones en el medio natural.
La CVC se opone a Tesoros de Colombia. La empresa obtiene sus permisos a nivel nacional, pero varias regiones no están de acuerdo. En el Valle del Cauca, la CVC se ha negado a entregarle ranas. Y otro departamento de Colombia, el de Risaralda, ganó el año pasado una batalla judicial contra Tesoros y obtuvo la suspensión de un permiso para extraer de sus tierras otras 5 especies de animales.
Pues hay una situación que hay personas que no comparten el manejo de zoocría de las especies porque tienen un componente comercial y yo lo respeto. Pero es la única manera de financiar estos proyectos que no se van a hacer de ninguna otra manera en el país.
Los proyectos de los cuales habla Iván Lozano son iniciativas de conservación de ranas. Su empresa financia barrios con el fruto de sus ventas. Iván ha sido acusado de lucrarse con las ranas, pero él dice que no ha sacado ninguna ganancia. Afirma que su objetivo es de conservación y que el comercio no es sino la manera de lograr ese objetivo. Alrededor de la pequeña lemaní se enfrentan pasiones, opiniones y luchas para obtener recursos para la conservación. Para Milady Betancourt, la bióloga que estudia esa rana, lo ideal sería combinar todas esas fuerzas.
Si un animal como una especie está en peligro, la reproducción es una alternativa, y si esto además pues está amenazado por tráfico ilegal o por venta, pues creo que el comercio es una opción, pero obviamente debe ir acompañado de protección y de conservación en el medio.
Mientras tanto, la rana lemaní sigue viviendo bajo presión en su hábitat natural, el Valle de Onchicayá, el único lugar en el mundo donde existe. Los biólogos creen que, como mucho, quedarían 5,000 ejemplares. ¿Y si llegasen a desaparecer?
Pues primero sería muy triste. Y segundo, por ejemplo, las ranas venenosas también son famosas por esto de las toxinas, y uno de los anestésicos más poderosos, la epibatidina, pues se obtuvo otra vez de una rana venenosa. Entonces, perder también como todo ese conocimiento que aún no sabemos porque no lo hemos estudiado, pues también es una pues, gran pérdida. Y obviamente los anfibios en general están en medio de cadenas tróficas, entonces si se pierde un eslabón pues de la cadena, se rompe.
En Colombia, para Radio Francia Internacional, Charlotte de Beauvoir y Najed Benrada.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.